No, hay veces que no entra nadie porque, a ver, yo tengo la cosa de que, sabéis que yo, o sea, lo grabo y os cuelgo las grabaciones. Entonces, eso es mucho más, yo lo hago porque creo que es más útil para vosotros. Pero tiene la parte negativa, buenas tardes, por cierto. Tiene la parte negativa de que hay gente que se acostumbra a verlas grabadas y no se conecta. Entonces, yo de cada grabación, igual en una semana, tengo, yo qué sé, 150 visualizaciones o 80. Bien. Buenas. Y a lo mejor no me ha visto
Nadie
nadie en
en
directo.
directo.
Entonces es como esa parte que yo creo que es más útil para vosotros, por lo menos tener la posibilidad. ¿Vale? Bueno, entonces, decíamos, vale, guay. Continuamos donde lo dejamos el otro día. Le estaba diciendo a vuestro compañero que está aquí que, seguramente, si la semana que viene o la otra, me venga aquí, haga una clase adicional, un viernes o algo por el estilo, seguramente me haga igual 2 horas seguidas para dejar esto más o menos ventilado, ¿vale? Para dejarlo ventilado en fecha. A mí no me importa dar 14 horas, pero lo que no quiero es acabar el 15 de mayo, que encima acabamos una semana después por culpa de mi despiste. Y luego encima el 18 de mayo, el viernes ese, seguir dando clases. Porque yo creo que para esa hora tenéis que. Lo más importante es que estudiéis. Entonces, no sé, la semana que viene o cuando sea, hacemos el apañuco y para allá, ¿vale? No sé si un viernes o cuando sea. Yo os avisaré, yo voy a hacer lo mismo. Explico la clase, lo grabo y eso. ¿Vale? Estamos viendo constitucionalismo. Si os acordáis, constitucionalismo español. Vimos el constitucionalismo a nivel general. Vimos. Vimos la importancia de Francia en la expansión del constitucionalismo. Vimos la importancia de. La expansión de las ideas y en la expansión propiamente dicha del constitucionalismo, en parte por el tema este de la propia expansión napoleónica, etcétera, etcétera. Y vimos los comienzos del constitucionalismo en España, vimos cómo no había habido una revolución burguesa y cómo el primer texto de naturaleza que podríamos decir constitucional era el Estatuto de Bayona de 1808, ¿vale? Y os expliqué, no es una red. No es una auténtica constitución, aunque no sabemos exactamente lo que es, o mejor dicho, no hay paz doctrinal sobre lo que es. Hay algunos que dicen que es constitución, otros que es una convocatoria de cortes, otro que es una carta otorgada del propio Napoleón. Bueno, si tú lees el Estatuto de Bayona, el contenido sí que es de una plena constitución, lo que pasa es que la naturaleza no es de una constitución al uso, podríamos decir. De todas formas, sea lo que sea, nos sirve siempre, como todo lo que hace José I, nos sirve siempre como precedente, como precedente, pero como falso precedente. En tanto en cuanto, insisto, sea lo que sea, este Estatuto de Bayona apenas se aplica. Y apenas se aplica porque José I, reina sobre un reino en guerra. Entonces apenas se va a aplicar. De tal manera que, insisto, de forma errónea o no errónea, la constitución que se considera unánimemente como la primera, el constitucionalismo español, y ha quedado incluso así en el imaginario popular, porque a todo el mundo le suena el la Pepa, ¿no? La constitución de 1812 de Cádiz. Vale, de primeras, ¿cómo se fragua esto? Bueno, Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos convoca una comisión de cortes en Cádiz. Es el año 1809. Entonces España ya está gobernada por José I, por los Bonaparte. España ya está en guerra, en la guerra de independencia. Y Gaspar Melchor de Jovellanos, que es el gran ilustrado, hace una convocatoria de cortes. Y él invita a diferentes miembros de todos los brazos históricos, tanto españoles peninsulares como españoles de América a que acudan a esa convocatoria de Cortes. Paradójicamente, el propio Jovellanos no llega, ¿no? Porque muere antes de llegar, a Cádiz. De llegar a San Fernando, no a Cádiz. La celebración de estas Cortes se lleva a cabo en el único sitio de toda la península ibérica, mejor dicho, el único sitio de la parte española de la península ibérica que no estaba bajo control francés. Uno de los únicos sitios. ¿Qué es Cádiz? Inicialmente, las Cortes, las discusiones de Cortes, las Cortes Constituyentes se inauguran en San Fernando, ¿vale? En lo que llamaban la Isla del León y hoy en día es la Isla de San Fernando, ¿vale? Se inauguran el 24 de septiembre de 1810. En un primer momento son unas Cortes que actúan idealmente como órgano de gobierno o órgano de asesoramiento al órgano de gobierno de la, entre comillas, España que resiste, pero muy pronto se convierten en Cortes Constitucionales. Y muy pronto también van a pasar de la isla de San Fernando a Cádiz. ¿Por qué? Porque avanzan los franceses, ni más ni menos. Entonces, la isla de San Fernando es un sitio bastante inexpugnable porque está entre marismas, entre lo que llaman ahí caños y tal. Pero los franceses avanzan y se desplazan entonces los constituyentes a Cádiz, que es un sitio llano bastante inexpugnable. Es totalmente inexpugnable porque Cádiz de facto es una isla que está unida al continente por una lengua de arena de como 4 o 5 kilómetros de largo, o sea que es muy fácilmente defendible. Es una península, pero defendida por una línea de arena muy estrechita y muy larga, ¿vale? Curiosamente, en los últimos momentos de las Cortes vuelven a ser Cortes de San Fernando cuando ya retirados los franceses, cuando se desata una epidemia de fiebre amarilla en Cádiz. Los constituyentes, ya con la constitución aprobada, se desplazan otra vez a San Fernando. Allá acuden, como digo, representantes de los tres brazos históricos, muchos de ellos son americanos. ¿Por qué? Coño, porque en América no están los franceses, entonces tienen más facilidad para llegar. No solamente son muchos de ellos, sino que además tienen extraordinaria importancia en algunos casos en la elaboración. La Constitución de Cádiz es una obra hecha casi al 50% entre españoles de América y españoles de aquella época de América y españoles de aquella época de Europa. Y el brazo más abundante es el brazo eclesiástico. Lo que más hay son curas, ¿vale? Lo que más hay son curas. Entonces estos tíos se lanzan a hacer una constitución que es presentada como respetuosa con el derecho histórico español y que además es una constitución que lo que busca es gobernar en nombre de Fernando VII. Es decir, ellos se constituyen, las Cortes se constituyen en nombre de Fernando VII, que está ausente, ¿no? Es cuando es Fernando VII es el deseado y todas estas gaitas. En realidad, ¿qué es lo que podemos decir que intenta hacer esta constitución de Cádiz? Que es menos avanzada de lo que se suele decir, ¿no? Porque a veces, yo recuerdo cuando hubo hace 12 años ya el aniversario, el bicentenario, que se la vendía como casi una constitución moderna, actual y tal, mucho menos avanzada de lo que se nos quiere hacer decir. Y lo que es una expresión de su momento. La constitución de Cádiz lo que pretende es hacer una revolución para el pueblo, pero sin el pueblo. O más que para el pueblo, podríamos decir incluso para los burgueses. Una constitución liberal, plenamente liberal. Aprobada y promulgada el 19 de marzo de 1812, evidentemente, una constitución muy larga de 384 artículos divididos en títulos, divididos en capítulos y con mogollón de principios que nuevamente servirán sobre todo de precedente. Y esto es curioso. La Constitución de Cádiz es seguramente El segundo artefacto jurídico de la historia del derecho histórico español, en sentido amplio lo del nombre español, ¿qué más influencia ha tenido fuera? El primero, sin duda alguna, el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, que es el mejor texto jurídico sobre la recopilación del derecho, la recepción del derecho común en Europa en su época. Y la segunda es esta Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es tenida como ejemplo, como base constitucional por la mayoría de las naciones americanas según se van independizando, y lo que hacen es adaptar la Constitución de Cádiz en los primeros momentos, y tiene influencia también en constituciones de otros sitios como la naciente nación italiana, que se reunificará, se unificará más de medio siglo más tarde, o incluso Noruega, ¿vale? Es muy influyente. ¿Por qué es muy influyente? Porque está moderadamente bien hecha y porque tiene sobre todo un catálogo de principios y derechos reconocidos muy amplios. Pero que, insisto, a nosotros, España, únicamente sirve como comienzo. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz realmente está muy poco tiempo vigente. No sé si pocos años, pero sí entramos cortos. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz está vigente en tres espacios temporales. De 1812 a 1814, con España aún, ya con los últimos, ya con coletazos finales, pero aún en guerra. Por lo tanto, bueno, aplicación moderada. De 1820 a 1823, el trienio liberal. Y luego de 1836 a 1837, un bienio. En total, 7 añitos, ¿vale? De los cuales quitamos los dos esos y tal, y como comprendéis, pues el trienio liberal, pues hasta que echa a andar y tal. Está muy poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que planta la semilla o planta el precedente de todo. En la Constitución de Cádiz aparece la codificación. Hablaremos de la codificación la semana que viene. En la Constitución de Cádiz aparecen las provincias. En la Constitución de Cádiz se prohíbe la Inquisición. En la Constitución de Cádiz hay una unidad de jurisdicción. En la Constitución de Cádiz se reconocen un montón de derechos, ¿vale? Entonces ya os digo, como precedente está muy bien, pero hasta ahí. Todo el listado de características de la Constitución de Cádiz que aparece en vuestro manual, os remito al manual. Tampoco la voy a leer yo, porque no tiene sentido. Una particularidad, y esta sí es interesante, es que la Constitución de Cádiz incluye un sistema electoral, ¿vale? Un sistema electoral de tipo indirecto, evidentemente. Pero claro, la previsión de todas estas cosas que incluye la Constitución de Cádiz es que hubiera un desarrollo legislativo posterior que no se iba a cabo. No hay códigos, no hay. Bueno, habrá códigos, pero no de la forma que tal. Vale. Entonces, la etapa del Tour de Francia que decimos siempre, ¿vale? Estamos Cádiz, liberalismo, viene Fernando VII, 1814, absolutismo, la Constitución de Cádiz a tomar por saco. Entonces, todo lo que habían hecho las Cortes de Cádiz se va a tomar por culo. Vuelven los corregimientos, vuelven los señoríos jurisdiccionales, vuelven la Inquisición, etcétera, etcétera. Seguimos con el Tour de Francia. Soy el Tourmalet, 1820, el liberalismo. ¿Vale? Se retira todo eso que había dado marcha atrás Fernando VII. Para abajo. En 1823 vuelve Fernando VII al absolutismo, década ominosa. ¿Vale? 1833 se muere Fernando VII y estamos ahí en un interregno, ¿no? Porque tenemos tenemos la guerra civil abierta, la guerra carlista, y María Cristina, la viuda, la madre de la futura Isabel II, no sabe muy bien qué hacer. María Cristina, que es igual de absolutista que Fernando VII, lo explicamos el otro día, debe de refugiarse en las filas liberales. No por gusto, sino porque ella lo que quiere es que reine su hija. Y la única forma de que reine su hija es oponerse a los absolutistas carlistas. Entonces ella va a las filas liberales. A las filas liberales le empiezan a presionar para que reimplanta la Constitución de 1812, vuelve otra Constitución y crea María Cristina lo que se llama el Estatuto Real de 1864. Es un intento de consensuar las inquietudes, las ideas liberales y conservadoras. Evidentemente, como siempre pasa en estas cosas, no contentó ni a unos ni a otros, porque si intentas contentar a ideas contrapuestas, lo normal es que la acabes cagando. Y además, este Estatuto Real de 1864 no es un auténtico texto constitucional. Algunos dicen que es una carta otorgada. Una carta otorgada es un texto que otorga el monarca y lo de las cortes se lo firman. Bueno, lo mismo que decíamos que hizo Napoleón con el Estatuto de Bayona. Y hay otros que dicen que es una convocatoria de cortes. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con convocatoria de cortes? Nos referimos a que la reina convoca las cortes, que van a ser unas cortes presuntamente constituyentes, y lo que hace es otorgar una serie de principios para que rijan, para que gobiernen el país, para que tengamos una legislación hasta que esas cortes presuntamente constituyentes creen la Constitución. Bueno, un listado muy, muy, muy amplio de situaciones, etcétera, etcétera. Vale. Con esto tiramos 2 añitos. Y tiramos 2 añitos hasta el llamado motín de la granja. El motín de la granja es cuando a María Cristina la empiezan a, mejor dicho, la presionan los liberales, se produce casi un sainete nocturno en el Palacio de la Granja, Calomarde está por allí, sale de medio en calzoncillo, la reina le pega una hostia y tal, que la hermana reina le pega un bofetón, porque, bueno. Resumen, ¿qué es realmente el motín de la granja? Bueno, pues es un, no diré que un golpe de Estado, porque no se subvierte el orden estatal, pero sí una presión por parte de los liberales a la reina para decirle, oye, venga, da un pasito más. Y la reina lo que hace es, dice, bueno, primero, pongo la Constitución de Cádiz, esto es 1836, pongo la Constitución de Cádiz, ¿vale? Pero como la Constitución de Cádiz se nos ha quedado anticuada, lo que hago es convocar unas cortes para que creen una nueva Constitución, ¿vale? De esas cortes se emana la Constitución de 1867. La Constitución de 1867 se vende como una actualización de la Constitución de Cádiz, pero es otra cosa completamente distinta. Es completamente distinta porque es mucho más conservadora. Ojo, la Constitución de Cádiz queda en este momento como subsidiaria. Es decir, va a seguir existiendo y va a entrar a regir todo lo que no haya previsto la Constitución de 1867. Absolutamente nada, o cosas muy, muy pequeñitas, pero queda ahí, ¿no? A los liberales les gusta, es como algo muy simbólico y tal. La del 37 es una constitución muy cortita, de 77 artículos, es la constitución que proclama, o que inaugura, podríamos decir, el sistema parlamentario español, propiamente dicho. Y lo proclama o lo inaugura, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿no? Con un sistema bicameral, y esto es muy importante porque hoy en día tenemos un sistema bicameral, tenemos Congreso y Senado, pero sabemos que el Senado está concebido como un órgano de ponderación territorial, ¿vale? Que en realidad es un Congreso B, un Congreso 2, pero en aquella época no, en aquella época el Congreso era el espacio donde iban los paisanos elegidos y el Senado era en el espacio donde iban los paisanos natos, los senadores natos, es decir, los condes, los duques, el obispo no sé quién, el paisano que pone el monarca a dedo. Y ahí sí que es un órgano de ponderación, ¿vale? Entonces, la elección por un sistema bicameral es una cosa bastante, bastante importante, ¿vale? Es una constitución que podríamos decir moderada, que se vende como más liberal de como realmente acabó siendo. ¿Cómo se vende como más liberal del como acabó siendo? Bueno, pues a las distintas regencias, o desde las distintas regencias se intenta presionar para que haya otra nueva constitución. Y surge así la constitución de 1845. Es que no duran nada, ¿no?, las constituciones. Otra constitución breve de 79 artículos. Y una constitución que es, bueno, pues un poco más avanzada que la del 37, aunque sigue presentando cosas que todavía parecen ancladas en el pasado, ¿no? La soberanía compartida por monarquía y cortes, sigue existiendo evidentemente el Senado, unidad religiosa y confesionalidad, etc. Con esta constitución del 45, que dura bastante, vamos a ver, se abre una época de relativa expansión, tanto a nivel económico como a nivel jurídico. ¿A qué me refiero con relativa expansión a nivel jurídico? Es la época en la cual se implantan con firmeza las provincias nacen en 1833, pero les cuesta arrancar porque es un invento complicado. Es una época en la cual se da un impulso muy grande a la codificación, en la cual aparecen distintas leyes especiales, se crea la Guardia Civil, se firma un concordato con la Santa Sede. Bueno, es un momento de dibujar de manera casi definitiva el liberalismo español del siglo XIX. En 1856 hay una constitución que se crea, se llega a escribir, pero no se promulga, ¿vale? Una constitución más progresista, podríamos decir, más liberal aún, pero que queda en non nata. Claro, decíamos el liberal, os he dicho deliberadamente, el liberalismo español del siglo XIX, ¿no? Porque no es un real liberalismo. El liberalismo español o el liberalismo como tal, desde mi punto de vista, concurre de manera casi exclusiva en igualdad de condiciones a los otros países europeos durante el sexenio democrático, ¿vale? Los últimos años de Isabel II son años de distintas crisis cada vez más palpables. Hay una crisis económica, que es la que provoca todo lo demás, ¿no? Pero también hay crisis política, hay una crisis incluso de imagen, hay una crisis de amor para con la soberana. Todo esto se lía con una serie de situaciones muy concretas que acaban provocando lo que se dan llamar la Revolución Gloriosa de 1868. Situaciones muy concretas que, si las vemos todas juntas, nos dan una idea de que era la tormenta perfecta, ¿no? En contra de Isabel II, de la monarquía borbónica y de ese sistema protoliberal que decíamos antes, están la mayoría de los partidos políticos, está la intelectualidad, está las clases urbanas, que numéricamente son menores que las clases rurales, pero políticamente tienen más importancia, y además Isabel II tiene un elemento adicional en su contra, y es que la importancia, el mayor peso político ha basculado desde Madrid a Barcelona en aquellos tiempos. Entonces, la periferia también actúa en contra de Isabel II. Resumen. Golpe de Estado del general Prim, no me equivoco, es en septiembre de 1868. Y la apertura de lo que se daña, bueno, Isabel II abandona España, no sin antes revolverse, porque está a punto de provocar una guerra civil, la interrumpen rápidamente, en Santoña, cuando no pueden tomar el fuerte de Santoña, Isabel II ve que es imposible y se pira a París, y se abre así el momento que se llama el sexenio democrático, ¿vale? 1868-1874. En ese tiempo tenemos un momento en el cual no hay ni rey ni constitución, un momento en el cual hay una constitución monárquica pero no un rey, un momento en el cual Hay un rey, que es Amadeo I de Saboya, que está entre 1861 y 1873, ya lo dije, ¿no? Se hace una especie de casting europeo entre las casas reinantes y acaba ganando el chico este, que además no quería ser rey porque quería ser rey de Italia, etc. Entonces decíamos, ni constitución ni rey, constitución monárquica sin rey, constitución monárquica con rey, 1871, 1873, y finalmente el experimento republicano. La República Española, que dura 14 meses más unos cuantos de dictadura, se dice nunca, el general Serrano acaba dando un golpe de Estado y sigue con la legalidad republicana, pero es el dictador, ¿no? Y en esos 14 meses de Primera República Española hay cuatro presidentes del gobierno de orientaciones muy distintas, ¿no? Hay desde liberales muy moderados hasta federalistas convencidos. Un sin Dios, sí, ¿vale? Y en ese sin Dios, en esos 6 años súper súper intensos y frenéticos, tendremos dos constituciones. La segunda no se llega a aprobar, la segunda es una constitución federal de 1873. Luego veremos más o menos cómo dibujaba el Estado, ¿vale? Es un Estado muy parecido al de ahora, lo vemos ahora. Bueno, la Constitución Federal de 1873 lo que dibujaba es un Estado central, ¿vale? Diferentes territorios asociados, o sea, tres niveles de poder. Un Estado central, diferentes Estados federados asociados, ¿vale? Que serían lo que llamaríamos hoy en día comunidades autónomas, y el nivel local, ¿vale? Bueno, no tiene mayor. No se llega a aprobar. Y no tiene mayor importancia. La que sí se aprueba es la Constitución de 1869. 112 artículos, y es sin duda alguna la cima del siglo XIX español en cuanto a penetración democrática, en cuanto a liberalismo, en cuanto a participación política, por ejemplo, y en cuanto a reconocimiento de derechos, ¿vale? Esta sí es una Constitución que puede mirar a los ojos a las vecinas europeas de la época. ¿Vale? Es una constitución, además, donde se reconoce la soberanía nacional y es una constitución que, siendo monárquica, reconoce la primacía del Congreso con respecto a la monarquía, con respecto al rey. El rey sigue teniendo un mogollón de atribuciones, no pensemos en un rey como los de ahora, en una monarquía como la de ahora, sigue teniendo un mogollón de atribuciones, pero siempre está supeditado. Como os digo, está vigente hasta que se va Amadeo de Saboya, y durante la Primera República está vigente, pero no se puede aplicar porque es una constitución monárquica. ¿Vale? Una cosa, al otro lado me vais siguiendo porque voy a toda hostia y no sé si. Sí, vale, guay. Yo sí, vale, bien. Entonces, 1874, hemos terminado con el tema este de la Primera República, ya te digo, acaba siendo un sin Dios, Cartagena se independiza, el cantón de Cartagena, le declara la guerra civil, le declara la guerra a Alemania, España, o sea, el gobierno madrileño bombardea Cartagena, bombardea también Écija, bombardea un mogollón de sitios, bombardea Barcelona, todas estas cosas. Hay una tercera guerra carlista, bueno, hay un momento bastante agitado, ¿vale? Un momento agitado que se corta de raíz y se corta mediante un pronunciamiento militar, que es como se hacían estas cosas en el siglo XIX. El siglo XIX español, para que os hagáis una idea, entre guerras civiles, golpes de Estado. Y golpes de Estado que sabemos estaban preparados, pero no se llegaron a hacer. O sea, golpes de Estado que triunfan, golpes de Estado que no triunfan, y golpes de Estado preparados que sabemos que no se llegan a hacer, ¿vale? Tenemos más o menos unos 200 en 100 años, ¿vale? Sale una media cojonuda. Entonces, este sin Dios, todo el cantonalismo y todo este rollo, lo termina el pronunciamiento de Sagunto, que es un. Que lo lleva a cabo el general Martínez Campos. Y Martínez Campos, con el tiempo, entregará la regencia a Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo. ¿Vale? Y es el comienzo de esta época que se llama la Restauración. ¿vale? Que nosotros vamos a ver en este primer momento hasta el final del siglo XIX y que básicamente lo que supone son dos o tres cosas. Primero, el retorno de la monarquía. Segundo, el retorno de la Casa de Borbón, ¿vale? Porque Cánovas del Castillo lo que entiende es que hay que confiar en una casa tradicionalmente reinante en España y además puede confiar en el joven Alfonso, Alfonso de Borbón, en el futuro Alfonso XII, porque es un chaval que se ha criado en, se ha educado en Londres, se ha educado según los criterios del liberalismo inglés, él había sido su tutor y su mentor, y además, sobre todo, tiene tres cosas que son muy importantes. Primero, es muy jovencillo, lo cual la gente le ve como algo nuevo. Segundo, no es su madre, o sea, no tiene el asco que le tenía la madre. Y tercero, como buen Borbón, tiene un puntito campechano que a la gente le gusta mucho y además tiene ese, un punto medio romántico, es así guapetón, con las... Tiene un puntito que gusta mucho en el papel cuché y en las revistas del corazón de la época. Entonces, básicamente, se pone Alfonso XII y se inicia esta época de la Restauración que, sobre el papel, si tú la ves, dice, joder, qué época de la Restauración más cojonuda en cuanto a liberalismo. Un liberalismo clásico a nivel europeo, ¿no? Sabéis que Alfonso XII da palma en... Pero 10 añitos después y luego pasamos por diferentes regencias porque futuro Alfonso XIII no llega a conocer a su padre. O sea, nace después de muerto el otro. Bueno, pero lo que te digo, hasta finales del siglo XIX, dices, sobre el papel parece un liberalismo clásico asimilable al francés, al italiano, al británico y tal. En la práctica, ¿qué esconde? Esconde una apariencia liberal con muchos avances políticos, que son indiscutibles, pero con un sacrificio que hace Cánovas, que hace Antonio Cánovas del Castillo, en pos de la tranquilidad. Antonio Cánovas del Castillo es un tío que prefiere la tranquilidad a la libertad. Entonces dice, ¿cómo podemos conseguir la tranquilidad? Bueno, pues montándonoslo de tal forma que nos vayamos turnando. En el gobierno, el Partido Liberal, que es el de Fraxe de Mateo Sagasta, y el Partido Conservador, que es el mío, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Se va a hacer mediante el muy español, o la muy española, figura del pucherazo y de los caciques locales. Más de los caciques locales que del pucherazo. Y esto es algo que siempre os llama mucho la atención. Durante el turnismo del último cuarto de siglo, de los últimos 25 años del siglo XIX, básicamente es lo que su propio nombre indica, ¿no? Los dos partidos nos vamos repartiendo las cuotas de poder y fundamentalmente el gobierno y acríticamente vamos cambiando de uno a uno. Lo que os digo, Cánovas consigue que las élites estén todas contentas porque en algún momento, cada poco tiempo, todas trincan algo. Entonces la idea de Cánovas seguridad y tranquilidad se consigue. Y a Cánovas le importaba menos la libertad. Entonces hace una sacrificando a la otra. No hay ningún problema. Y lo que os digo, ¿esto se consigue a base de pucherazos? No, se consigue a base de caciquismo, que no es lo mismo. ¿Un pucherazo qué es? Un pucherazo también existió. Es que vaya un tío y que te lleve directamente la urna con los votos. ¿Vale? Y esto aquí, bueno, tenemos casos en Cantabria que lo sabemos y están acreditados y lo tenemos. Bueno, no es lo más habitual. Lo más habitual que es la figura del cacique. La figura del cacique es una figura piramidal. Y es una figura, por ejemplo, aquí en Cantabria, que es donde estamos nosotros, si es lo más fácil de explicar, es una figura muy fácilmente comprensible. ¿Por qué? Porque encanta. Nosotros pensamos en el cacique y pensamos siempre en el paisano que está con un puro y que está en el casino y que se asoma y ve a un mogollón de tíos trabajando para él. Y no necesariamente. Por cierto, y pensamos en el cacique y pensamos siempre en el conservador. El gran cacique que hay aquí, un tío que le llaman el gran elector, aquí en Cantabria, era liberal. ¿Vale? No necesariamente tiene que ser el tío que está ahí con el puro y tal. Cantabria, por ejemplo, por el ejemplo cercano, se organiza en base a valles, ¿no? Porque geográficamente nosotros tenemos valles. Entonces es muy sencillito. A día de hoy aún se ve claramente, ¿no? Tenemos, digamos, la capital que es Santander, tenemos dos o tres ciudades así llamativas que están bien en la costa y luego Torrelavega, al sur Reynosa y tal, que en la época tenía menos importancia, y luego tenemos la composición de los valles. Y tenemos una villa que es la cabecera de valle, Casal, Sarón, yo qué sé, Ampuero, todas estas cosas, ¿no? O, bueno, y los pueblos del interior. Entonces esto se organiza en base a pirámides. Tenemos un paisano que es el jefazo del valle, que normalmente va a vivir bien en la cabecera del valle o bien en su pueblo tradicional, en el de toda la vida de su familia, y sus mecanismos de poder, el paisano no tiene que ir pueblo por pueblo pidiendo el voto o imponiendo el voto. ¿Por qué? Porque esto es piramidal. El paisano que está aquí conoce al que gobierna, yo que sé, el medio valle de arriba, y el que gobierna el medio valle de arriba conoce al que gobierna estos pueblos, y los que conocen estos pueblos, pues conocen. Pensemos además que es un sufragio censitario, entonces es mucho más fácil conocernos entre nosotros. Hay mucha gente que no les tienes que decir nada, porque ya saben lo que votan. ¿Vale? Votamos cuatro paisanos. Una forma de hablar, votamos cuatro paisanos. Entonces, bueno, pues va diciendo. Y así es como se organiza el sistema caciquil. ¿Vale? ¿Todo esto cómo se hace? Todo esto se hace al amparo de una constitución. Nosotros estamos en el tema del constitucionalismo. Y se hace al amparo de una constitución que además es la constitución que más ha durado en la historia constitucional española. Si no he echado mal las cuentas, el año que viene la empata esta. ¿Vale? La empata la del 78. Si no he echado mal las cuentas, ¿eh? Pero bueno, la constitución de 1876 es una constitución que nace con vocación temporal. O sea, vamos a hacer rápido una constitución y luego ya lo mejoramos. Como suele suceder en estos casos, es la constitución que más ha durado en toda la historia. Vamos a ver códigos que también nacen con vocación temporal y que duran 50, 60, 70 años. ¿Vale? Esta constitución se convocan unas cortes, las cortes no llegan a discutir la Constitución, sino que la aprueban. Digamos que no es una carta otorgada, aprueban un texto que entrega Cánovas, digamos que no es una carta otorgada porque se tocan cosas, se modifican cosas, pero no es una convocatoria, no son unas cortes constituyentes al uso de decir, oiga, vamos a hacer esto y esto, esta comisión se ocupa de esto, esto y esto, no. Cánovas les da ya el texto y dice, oye, mira, estudiadlo y tal, acaban siendo 89 artículos, no son muchos, es una constitución corta, y Cánovas les da el texto y ellos se lo estudian y modifican cosas, tal cual, pero no es que la discutan, ¿vale? Como digo, es una vuelta a la Constitución de 1845, eso sí, con la incorporación de la mayoría de los derechos individuales que se reconocieron en la Constitución de 1869. Yo os decía que la Constitución del 69 es una Constitución muy amplia en este reconocimiento de derechos. Soberanía compartida por la monarquía y por las cortes, por el rey y por las cortes van a ser bicamerales, el monarca va a tener amplios poderes, pero va a tener amplios poderes a nivel simbólico. A nivel simbólico significa que él puede llevar a cabo esos poderes, pero hay un reconocimiento o una idea tácita de que no lo hace. Esto es lo que acaba quebrando el hijo de Alfonso XII, Alfonso XIII, cuando nada más tomar la corona y nada más tomar el gobierno, cuando llega a su mayoría de edad, empieza a ejercer los poderes para los que está facultado. ¿Vale? Está facultado, pero hay como una especie de pacto así de que no lo, de que no lo, de que no lo haga, ¿vale? Es una constitución ambigua en lo religioso, es católica, pero reconoce, o mejor dicho, no prohíbe ninguna otra confesión. Y ya terminamos, es una constitución que es. Se habla de constitución interna en la constitución de 1876. ¿A qué te refieres? No lo he entendido. Si me pones un poco de contexto, te respondo. Bueno, lo que os decía, mientras escribe el compañero o la compañera, y así a modo así, no de curiosidad, pero sí de algo importante, es una constitución que reconoce un sistema electoral, pero que remite a futuras leyes para modificarlo, ¿vale? No es un sistema cerrado. Con esta constitución se acabará alcanzando el sufragio universal masculino. Masculino, ¿vale? Con esto terminaríamos el tema de las constituciones, a la espera de lo que comente el compañero o la compañera. No sé si tenéis alguna otra duda, alguna cuestión.
¿Este sistema bicameral último es más parecido al nuestro actual
No.
o al
Es
seguimos?
exactamente igual. De hecho, el sistema bicameral, cuando hablamos nosotros de las Cortes hoy en día, la justificación jurídica, constitución interna en la Constitución de 1876. No, sigo sin entenderlo, disculpa, la justificación jurídica, ahora te respondo, ¿vale?
Sí.
La justificación jurídica, a ver, la Constitución del 1876, como os digo, es un texto que entrega Cánovas del Castillo y que se modifica y se matiza en Cortes. Entonces, no es una carta otorgada ni nada por el estilo. Porque además, cuando digo se modifica y se matiza, también se aprueba. Y son Cortes elegidas, ¿vale? Son Cortes elegidas democráticamente según el sufragio de la época. Entonces, no sé si por justificación jurídica te refieres a eso. Y lo que decías tú del Senado, preguntaba a vuestro compañero si el Senado en esta Constitución del 76 es más parecido al nuestro, y no. Aún hoy en día, cuando se habla de Cámara Baja y Cámara Alta, a veces, ¿no? Entonces, la Cámara Baja es el Congreso y la Cámara Alta es el Senado. ¿Por qué es la Cámara Alta? Porque es donde están las altas dignidades. Es donde están las altas dignidades. La primera vez que el Senado no es una cámara alta, es decir, no es un sitio donde van los nobles, los curas o gente que ha nombrado el monarca, es con esta constitución, con la del 78. Porque incluso en la primera composición senatorial, no de la democracia, pero sí de lo que acabaría siendo la democracia, es decir, de la transición, la primera vez que Juan Carlos I, el rey, Juan Carlos de Borbón, crea un Senado, él mete mogollón de senadores a dedo. Es como accede, por ejemplo, Camilo José Cela al Senado. Camilo José Cela fue senador, fue designación directa. ¿Vale? Entonces, bueno, en Gran Bretaña, perdón, en Inglaterra lo hemos tenido hasta hace 4 días, ¿no? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. ¿Vale? Entonces, solamente en el 78. Esto sigue siendo igual. Otra cosa es que el Senado tenga más o menos atribuciones. Pero normalmente va a tener las mismas. Y de hecho es un choque. Es un choque. Vale, a ver. Dice vuestro compañero, se denomina que la base ideológica sería la constitución interna. Cuando hablas de que Cánovas les propone el texto, podría ser esto la constitución interna. Ah, bueno, a ver. La base ideológica de esto es la misma base ideológica de la propia restauración, ¿vale? Pues lo que os digo, un liberalismo, si queréis, sobre el texto, prácticamente asimilable al de cualquier democracia europea de la época, pero en la práctica muy atenuado por el rollo este de que, además, pública y manifiestamente, los dos grandes partidos se repartían el poder de forma de forma crítica y con un orden preestablecido basado en lo que decíamos, en los movimientos caciquiles, ¿vale? No es que hubiera un bipartidismo como el que hemos tenido en España hasta hace 4 días, ¿vale? O como el que tienen hoy en día en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso es otra cosa. Aquí no es que hubiera un bipartidismo, es que los dos partidos se repartían el poder. Y no se repartían el poder por los votos ni nada por el estilo, es que lo tenían ya preestablecido. ¿Vale? Aunque había un tongo de la hostia, que no hay más rollo. ¿Vale? Bueno, entonces, si queréis, hemos visto esto, que es un tema cañero. La semana que viene, si queréis, vemos teoría y práctica del gobierno en el Estado liberal. ¿Vale? Básicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el monarca, el Senado y el Congreso, ¿vale? Porque los partidos políticos me interesan menos en este caso. Y empezaremos con otra de las cosas que más me interesa. En el siglo XIX, los dos aspectos más interesantes, los dos más importantes a nivel histórico-jurídico, otra cosa es que caigan otras cosas en el examen o no. Pero lo más importante es constitucionalismo y codificación, ¿vale? Entonces, la semana que viene veremos muy rápido esto de los reyes en el siglo XIX, el bicameralismo y todo este rollo, y entraremos en codificación, ¿vale? ¿Alguna preguntita más? ¿Nada? Vale, pues venga, pues nada, venga, entonces ya la semana que viene nos vemos, ¿vale? Venga, muchas gracias, hasta luego. Gracias.